8:47 de la mañana, columna de géneros. La vamos a empezar con una disculpa a nuestra compañera Natalia López, que empezamos más tarde. Perdón, Nati, ¿cómo andás?
Buenos días, nada que perdonar, compañeras y compañeros. Estamos todos trabajando, así que nada, se entiende.
La culpa es de Virginia.
Viste, Mario, sí, es una cosa, cuando saca la lengua bífida, viste, le cuesta después. Bueno, Nati, sin querer o queriendo, tu columna de hoy termina estando conectada con una entrevista que hicimos ayer sobre cómo la Asociación de Fútbol Femenino de Neuquén y Río Negro está abordando situaciones de violencia que se vienen dando en la región. Vos también vas a hablar de fútbol femenino.
Sí, de un tema súper interesante que la verdad yo desconocía totalmente, por eso me gusta esta columna radial, porque me motiva a buscar nuevos temas y a también a compartir con ustedes y con la audiencia cosas que no están del todo cerradas, son debates que están abiertos y trabajos que se empiezan a hacer, entonces está bueno ver hacia dónde van. Yo lo que me encontré el fin de semana fue con un hilo de Twitter de un periodista cubano que se llama Yariel Suárez, y él habla sobre algo que pasó en el Mundial de Fútbol Femenino de Francia en 2019 en el Hotel de la Concentración de la Selección de Estados Unidos. Entonces cuenta que en las paredes estaba lleno de carteles donde estaba el calendario de los partidos que tenían que jugar y también los ciclos menstruales de las 23 jugadoras que formaban parte del seleccionado. ¿Por qué esto? Bueno, la entrenadora de la selección estadounidense, que se llama Dawn Scott, ella empezó a trabajar desde 2016 este tema de cómo influye el ciclo menstrual en el rendimiento deportivo, ¿no? Entonces, se juntó con una investigadora que había desarrollado una aplicación para registrar el ciclo femenino, y la conclusión a la que llegaron fue que en la etapa premenstrual y durante el periodo menstrual era el momento más desfavorable para la práctica deportiva por todo el cambio hormonal que se producía, y que además lograron identificar dentro del ciclo menstrual, por lo menos en el grupo de ellas, cuando había mayor riesgo de lesiones. Entonces también lo que hicieron fue, bueno, incorporar algunos cambios en la alimentación, en las horas de descanso y en cómo trabajar en el entrenamiento en función del ciclo menstrual de cada jugadora por esto del riesgo de lesión que explicaba antes. Bueno, no son las únicas que trabajaron en este sentido. El Arsenal de Inglaterra también empezó a estudiar, a analizar cómo incidía la menstruación en la práctica deportiva. También trabajaron con la misma aplicación y fueron, a partir del registro diario del ciclo, fueron ajustando los entrenamientos. Entonces lo que vieron fue que controlar esto un poco ayudaba a prevenir las lesiones, porque la menstruación es un proceso inflamatorio que aumenta la probabilidad de daño en los músculos. Entonces, ¿cómo trabajar para prevenir estas lesiones? Bueno, pueden hacer estiramiento, yoga, un poco lo que decíamos antes, cambios en la alimentación, entrenar con poca carga física y demás. Incluso algunos planteles trabajan con métodos con anticoncepción oral, con pastillas, para regular el ciclo y que esto no coincida con los torneos de mayor exigencia. Bueno, ¿esto es bueno? ¿Es malo? La verdad es que hay poca evidencia científica sobre el tema. En nuestro país encontré un trabajo periodístico del diario Le del mes pasado, donde empezaron a consultar a jugadoras, entrenadoras, en cómo estaban trabajando en este sentido, ¿no? Entonces acá, para la periodista Catalina Sarraguay-Raus, el entrenador del seleccionado femenino le comentó que ellos tienen un formulario de diagnóstico de cada entrenamiento donde anotan toda la información de las jugadoras. Que si la jugadora está en pleno ciclo menstrual, bueno, no queda apartada del entrenamiento, salvo que ella prefiera no entrenar ese día, pero bueno, a ellos a la hora de preparar y organizar el trabajo les sirve saber en qué día del ciclo menstrual están o no, para ver si pueden trabajar con mayor carga física o menor carga física. Después habla una jugadora que actualmente está en Italia, que jugó en River, y ella cuenta que mientras estuvo en Argentina jugando para River, había que avisar al entrenador cuándo era el ciclo, y ellos lo registraban en una planilla. Bueno, después dice que algunas compañeras se olvidaban de mandar la información, otras no sabían cuál era el día uno, cuál era el día en el que empezaban el ciclo, cuánto duraba su ciclo, y que por eso recibieron una capacitación, y que bueno, ella actualmente está en Italia, juega en la B, y bueno, no trabajan en eso. Y después hay un testimonio también del preparador físico de River, que dice que ellos estuvieron trabajando un año en este sentido, y que todavía no arribaron a conclusiones para saber si eso aporta beneficios o no en la organización del trabajo. Un poco lo que da cuenta es que si no tenés la información disponible y es pareja y es integral, poco se puede concluir, y eso complica un poco el trabajo. Y después lo que dicen un poco los planteles es que a pesar de que ellos buscan desarraigar el tabú y el mito que existe en torno a la menstruación, bueno, todavía está presente y es necesario seguir trabajando en este sentido. Hay un artículo interesante sobre, que no habla de fútbol, sino sobre deporte y menstruación, que lo encontré en una revista que se llama Picara Magazine, y lo que dice, bueno, lo que plantean es como un juego de palabras, ¿no? Que dice, bueno, ¿dónde están las reglas? Entonces esto, un poco, ¿cuán presentes están los ciclos menstruales en el deporte de alto rendimiento? Y por el otro lado, ¿dónde está el marco normativo, ¿no? ¿Qué se puede hacer y qué no? Un poco en relación a esto del uso de anticonceptivos orales. Entonces, un poco lo que concluyen en este trabajo periodístico es, sí, reconocemos que la menstruación influye en el rendimiento deportivo, pero por ahora tampoco tenemos mucha evidencia científica sobre este tema. Lo que dicen es que mucho de lo que se publicó y divulgó son experiencias personales o son trabajos en grupos muy reducidos que no se pueden extrapolar a otras poblaciones y tampoco sacar afirmaciones muy, muy concluyentes. Después, esto que está bueno reconocerlo, es que no todas las mujeres vivimos el periodo menstrual de la misma manera, y esto también está bueno para tenerlo en cuenta a la hora de planificar un trabajo en equipo o no. Y después me gustaba esta idea de que trabajar científicamente el tema, o sea, hacer estudios serios en torno a esto, contribuye a tomar conciencia sobre el propio cuerpo, algo que venimos charlando varias veces en la columna en relación al deporte, y que tan importante como el trabajo físico, también es importante escuchar lo que el cuerpo dice, ¿no? También fomentar el autocuidado, esto también ayuda a prevenir lesiones y esto también ayuda a mejorar el rendimiento deportivo. Entonces, un poco lo que quería decir y charlar con ustedes, aunque tengamos poquito tiempo, es esto, ¿no? De cómo un trabajo que, si bien empieza más o menos en los 90, en los 2000 y ahora hacia el 2016 empiezan a ver como los trabajos más concretos, está contribuyendo a romper el tabú que hay en torno a la menstruación. Está convocando a que las jugadoras y las mujeres en general y las personas gestantes también hablen sobre el ciclo menstrual y a tomar conciencia de cómo influye esto en nuestra vida cotidiana, en nuestros proyectos de vida y demás. Y por último quería compartir algo que charlé informalmente ayer con una colega cuando me preguntó qué iba a hacer para la columna de hoy, y esto, ¿no? De que por un lado es novedoso el tema porque, bueno, no teníamos mucho registro de que había trabajo sobre la influencia de la menstruación en el fútbol femenino, pero como mucho de lo que nos pasa en ciencia, en deporte y en vida cotidiana, es que de ser varones quienes menstruan, esto ya sería moneda corriente.
Es muy cierto, ¿no? Que es algo que va y viene. No, y además que también va a ser un elemento a tener en cuenta con toda una nueva visión que hay del deporte, que por ahí la Peque Pareto lo planteó, creo que mal, no sé hasta dónde tuvo intención, hasta dónde entendía con el tema de las personas trans, pero que hay toda una cuestión de, bueno, ¿nos vamos a poner a mirar los cuerpos? Bueno, hay 80 tipos de cuerpos distintos, por lo menos identificados genéticamente. ¿Nos vamos a poner a ver la cuestión hormonal? Bueno, cambia con las edades. O sea, no, es mucho más complejo a la hora de pensarlo. Y esto de decir, vos sabés que acabas de contarnos esto y explicarlo, y dije, nunca en la vida me había puesto a pensar que era totalmente distinto el día que te está viniendo, el día que hay menstruación, que el día que no. El cuerpo reacciona distinto.
Tal cual.
Es así. Es
tal
así.
Cual.
Para incorporarlo también en las conversaciones con las adolescentes que empiezan a tener sus primeros periodos y hacen deporte. Me parece que está buenísimo
eso. Sin duda. Si bien esto, hay un montón de cosas que están abiertas o no resueltas, o no son sistemáticas, o no todos los equipos están en condiciones de trabajar sobre esto, me parece súper interesante de cómo esto abre cabezas. Esto, empecemos a hablar, instalémoslo en la charla a la hora de practicar deporte, a la hora de hacer nuestras actividades cotidianas, de cómo nos influye esto.
Me encantó. La vamos a repasar después en Río Negro Radio. Gracias, Nati.
No, al contrario. Un abrazo para todas y todos.
Otro abrazo para vos. Era Natalia López, nuestra compañera integrante de la columna de géneros, que también conforman Daniela López, mirá, le cambié el apellido, Daniela Castro y Laura Loncopamberti.